Buenas noches. En la perashá que vamos a leer el próximo Shabbat, nos cuenta uno de los mensajes más esenciales del judaísmo. Aparentemente nosotros lo leemos como una historia. La historia, pues es la historia. Pero si analizamos un poquito, nos detenemos un poco, vamos a ver cosas impresionantes en la historia. La perashá empieza contando el nacimiento de Jacob y Esaú. El primer judío de la historia, ¿quién fue? De Abraham salieron los árabes también. De Isaac salió Esaú. Los católicos vienen de Esaú. Ah, pues Jacob. La única persona que de sus hijos fueron todos judíos fue Jacob. Abraham tuvo hijos árabes, un hijo árabe. Y de toda la descendencia musulmana viene de Abraham Avino. Ellos dicen, Ibrahim, ellos creen en Abraham Avino. ¿Por qué están luchando ellos por Hebrón? Ellos dicen que tienen los mismos derechos sobre la tumba de Abraham en Hebrón, igual que los judíos. Pues es nuestro abuelito también. Ellos usan el nombre Ibrahim, es el patriarca Ibrahim. Isaac tampoco es judío, porque tuvo un hijo goy, Esaú. De Esaú vienen todos los católicos, los romanos. Jacob. Entonces en esta perashá nos cuenta el nacimiento del primer judío de la historia. Pero, sin embargo, sucede algo muy curioso. Muy curioso. El mismo embarazo, la misma relación, la misma gestación generó un hijo judío y un hijo goy. Es algo impresionante. Por eso digo, es un tema que uno lo lee como historia. Todos sabemos que Jacob y Esaú eran cuates, eran gemelos. Nacieron de la misma mamá, del mismo papá, y la misma noche. Por si alguien dice, no, es que cuando es los mismos papás, pero antes sus papás eran más tzadikim o menos tzadikim. La misma noche, la misma relación, el mismo sentimiento, todo igual. No hay ni un factor que pueda definir que este sea mejor que este. Uno salió tzadik, Jacob, Ishtam, Yoshev, Alim. Jacob era un hombre íntegro, dedicado a la sabiduría, a la intelectualidad. Y Esaú, que era Ishtai, un hombre asesino. Vayavó Esaú, Minasade, Beuayev. Vino Esaú del campo y estaba cansado. Ahí fue cuando pidió de comer. Jacob le dio las lentejas a cambio de la primogenitura. ¿Qué estaba cansado? ¿Cansado de qué? Dice Rashi, cansado. Todo el mundo dice la palabra ayer, esa palabra, cansado de tres pecados que había hecho ese día: idolatría, violación de una mujer casada, adulterio, y asesinato. Ese día mató a Nimrod. Había hecho los tres pecados más graves, había hecho ese día, el día que falleció el abuelito Abraham Avino. Ese día fue el día que falleció Abraham Avino. Hashem hizo que Abraham Avino muera 5 años antes del tiempo que tenía que morir. Vivió 175 años en lugar de 180. Para que Abraham no sufra de ver a un nieto como Esaú. Y el día que murió Abraham, la persona de la semana que entra, la otra semana, van a ver que fue el peor suegro que hubo en la historia. No hubo suegro como Labán, no hubo. ¿Ustedes han visto algún suegro que la noche de la boda le cambie y se le ponga la hermana? Le dice la novia, la pinta, no se dio cuenta. Jacob, de repente, es otra, no era la misma. Jacob estaba enamorado de Rachel, trabajó 7 años gratis, sin sueldo, nada más por Rachel. La noche de la boda le dan a Lea. Y si, ¿por qué me diste a Lea? Es que aquí la costumbre, nuestra ciudad, que no damos a la chica antes que la mayor. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pues no, ya te la enchufé. ¿Y cuál es el problema? ¿Quieres a Rachel? Trabaja otros 7 años. No hay problema. Trabajó 7 años por Rachel. Y después de 14 años, trabajó para obtener algún capital. Y el suegro lo engañó y le robaba. Y al final, después de todo, el suegro lo persiguió para matarlo. El suegro persiguió después de 21 años de que trabajó para él. 14 gratis. 14 años gratis. Y 7, engañándolo 100 veces, le cambió el sueldo. Después Jacob se escapó y ya vio que la situación era insoportable y el suegro lo persiguió para matar a su yerno. Ese era Labán, el hermano de quién? De nuestra matriarca Rivka. Hija de Betuel, hermana de Labán, Umekomá Anseresa de Paddan Aram, la ciudad de Paddan Aram, eran gente corrupta. 3 factores negativos tenía. Padre corrupto, hermano corrupto y ciudad corrupta. Tenía todos los justificativos para ser corrupta. Sin embargo, no nada más que no fue corrupta, Sara, Rivka, Rachel, Lea, una de las 4 matriarcas. Esta perashá, el principio, los 4 versículos primeros de esta perashá, es el mensaje más poderoso que existe en toda la Torah. ¿Qué? Por un lado, ambiente totalmente crítico y sale una tzadeket, y por otro lado, papá tzadik, mamá tzadeket, y sale un esam. Quiere decir que nunca puedes utilizar como pretexto que tu ambiente es negativo, porque te van a traer a Rivka, te van a decir, tú estabas peor que Rivka, tu papá era Betuel, tu papá violaba a todas las vírgenes de la ciudad. Tu hermano era Labán, el suegro ese que le cambió. Tu hermano era tan corrupto como el hermano de Rivka. La ciudad donde vivías era como Paddan Aram, que era ciudad de gente mala, gente corrupta. ¿No? Entonces, ¿por qué no fuiste como Rivka? Y por otra parte, cuando viene una persona y dice, no, mi papá es tzadik, mamá, yo, mi abuelito era jajam, mi bisabuelo era jajam, pues el abuelito del papá de, el abuelito de Esav también era jajam. Abraham Avinu, el papá también era jajam, Yitzhak. Y sin embargo, ¿qué salió? Asesino, Rasha, Esav Rasha, lo peor. Es el mensaje más importante del principio de esta perasha. Es muy importante esto como introducción a la plática de hoy. Quiero avanzar un poco más, a profundizar en este tema. Dice el pasuk, dice el versículo de la Torah, Vayetzea Arishon, Vaimbleu Yamea Laledet. Se completaron sus días para dar a luz. Los días del embarazo de Rivka se completaron. Veine Tomim Bebitna. Habían gemelos, cuates, en su vientre. Vayetze Harishon Admoni. Salió el primero. Admoni. ¿Qué es Admoni? Gingy. Adom. Admoni. Salió el primero gringo, ¿no? Rojo. Todo rojo. Pelo rojo, cara roja. Culó que aderezear. Todo tenía como una, como si fuera una manta de pelo. Sí, ya creció con pelo, así como uno grande. Vaikreu Shemo Esav. Llamaron a su nombre Esav. ¿Por qué Esav? Azui. Parece que ya está hecho. Ya parece un grande. Ya nació chiquito, pero con el vello, con su cabello, de todo el cuerpo, tenía pelo como un grande. Vajarejen y Asahi. Después salió su hermano. Veyado Gezet va Kevesad, y su mano estaba agarrando el talón. Vaikra Shemo Yaakov, fue llamado Yaakov. Veitzhak, Meshishim Shana Beledetota. Dicen acá los comentaristas, Vayetze Arishon Admoni, salió el primero rojo. Parece que hubo unas horas de diferencia entre el primer parto y el segundo parto. Horas de diferencia. No fue cosa de minutos, sino fueron horas. Creo que hay unas versiones que fueron días de diferencia. Por eso dice Bená Gadol o Na Katán, o Bená Gadol Na Katán. En la perashá más adelante dice que Rivka agarró la ropa de su hijo grande y se la puso a su hijo chico. ¿Qué grande y chico? Si es un minuto de diferencia. Hay grande y chico. Entonces parece que puede ser hasta que hubo días de diferencia.
¿Cómo venía detenido?
¿Cómo? Y venía detenido. Entonces salieron juntos. Ok. Dicen los comentaristas, mejor, es buena observación. Dicen los comentaristas, Vayetze Arishon Admoni, salió el primero rojo. ¿Por qué salió rojo? Está escrito en el Talmud, toda persona que nace bajo los signos del planeta Marte, Madim, los siete planetas, cada uno, no es momento ahora para extendernos, está en la Gemara, Shabbat explica que los planetas gobiernan en ciertas horas del día. Por ejemplo, el domingo, el sábado de tal hora está el planeta Júpiter. Así está, ¿ok? Entonces, aquel que nace a la hora que el planeta Marte gobierna, que tiene fuerza el planeta Marte, o hay una versión en que nace el día martes, que es el día del planeta Marte. Pero la Gemara al final concluye que no depende del día, sino depende del horario, ¿ok? En el horario en que el planeta Marte gobierna en el mundo, esa persona va a ser asesino. ¿Por qué? Porque es rojo. Rojo es sangre. Esa persona le gusta la sangre. Le gusta ver sangre. Esav nació... Por eso dije que hubo diferencia de tiempo. Esav nació bajo el planeta Marte y por eso salió Gingy, salió de color rojo y por eso le gustaba sangre y por eso cuando vio las lentejas, no dijo dame lentejas. ¿Qué dijo? Dame de comer de esa comida roja. Él vio el color. No vio, vio nada más el color de la comida. Dijo, eso rojo se me antoja. Bueno, quizás es basura, son piedras rojas. Lo rojo se me antoja. Dijo, dame de comer de lo rojo. Al que encará Shemó Edom. Por eso quedó su nombre rojo. Por eso la bandera, dicen, algunos dicen que los rusos, los comunistas, la bandera roja, dicen que vienen de Esav. Rojo es sangre. El que nace bajo el planeta, bajo influencias del planeta Marte, tiene temperamento de asesino. Por eso Esav salió rojo, le gustaba lo rojo y la sangre es rojo y por eso mataba. Entonces ahora surge una pregunta contradictoria a lo que dijimos antes. Si Esav nació bajo el planeta Marte con tendencia de asesino, pues ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Pues él nació bajo esa influencia, nació con esa tendencia. ¿Qué culpa tiene? Ese es el tema que estamos analizando ahora. Vamos a ir poco a poco desarrollándolo. Segunda pregunta. Cada patriarca, Abraham, Isaac y Jacob, se destacaba en algo. Abraham vino, ¿en qué se destacaba? Jesed. Jesed le Abraham, así dice el pasú. La fuerza de Abraham vino era benevolencia. Ahnasat Orjim, ayuda al prójimo. Yitzhak Avinu, ¿en qué se destacaba? Geburá. ¿Qué es Geburá? Geburá quiere decir entrega total. Poner el cuello a Dios. Es lo contrario de Gesed. Gesed es degollar a un... Gesed, es lo contrario, Geburá, entrega total a Dios. Puso su cuello para que lo degollen. Yitzhak Avinu. ¿Cuál es la categoría de Jacob Avinu? ¿En qué se destacaba Jacob Avinu? Muy bien. Dice el pasuk, Titen Emet le Jacob, Gesed le Abraham, Emet le Jacob. Jacob vino es Midata Emet. Midata Emet, la cualidad de la verdad. Jacob vino es el símbolo del Emet. Emet, y quisir Emet, verdad. Jacob vino es verdad. Cuando abrimos la perasha, vemos todo lo contrario. Jacob vino, el papá le dice a Esau, ve a prepararme una comida que me gusta, ve a cazar venado, que me gusta el venado asado como tú lo haces, y tráeme una comida rica para que yo te bendiga antes de morir. Te quiero dar todas las bendiciones que me entregó mi papá, te las quiero pasar a ti, tú eres mi hijo mayor. Fue Esav a buscar a cazar, y la mamá Rivka le dijo a Jacob, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero que tú tomes las berajot, que tú tomes las bendiciones. ¿Qué hizo? Fue, en vez de traer venado, trajo cabritos, chivos, Gedaya y Zim. ¿Por qué dice? Porque el sabor de la carne del cabrito es parecida a la del venado. Entonces, para engañar a su papá, tenía que traer algo parecido. Él no era cazador, no podía ir a cazar venados a la selva. Entonces, trajo una carne que sabía parecido al venado. La mamá la preparó. Jacob se disfrazó de Esav, porque Esav era un hombre de mucho pelo. Jacob era lampiño. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Tomó la piel de los cabritos, la piel, se la puso encima, por si el papá le llega a palpar, le llega a tocar, que vea que sí, sí, es esa. El papá ya estaba ciego, es Isaac, la tijena ya no veía. Cuando en ese tiempo, ya era antes de morir, no veía. Entra Jacob, dice, papá, preguntó al papá, ¿quién eres? Yo soy Esav, tu primogénito. Dijo Jacob, Anojí Esav Bejoreja. Yo soy Esav, tu primogénito. Asiti, Anoji Esav Bejoreja, textualmente estoy leyendo. Bayomer Yaakov, el Aviv, le dijo Yaakov, el símbolo de la bandera de la verdad, le dijo Yaakov a su padre, Anoji Esav Bejoreja, yo soy Esav, tu primogénito. Asiti Kasher Dibarta Elai, hice como tú me dijiste. Kubna Sheva, levántate por favor, siéntate cómodo. Beochla Mitzedi, y come de mi caserío. De lo que yo casé. Fui a cazar y te traje esto. Babur te barejani nafsheja. Para que me bendigas. Ayomer Yitzhak el Benó. Le dijo Yitzhak a su hijo. Más de mi harta linchó. ¿Cómo es que tan rápido hoy casaste? Te fue muy rápido. Se tarda uno. Va a la selva hasta que encuentre. Ayomer Kikra Hashem lo queja lefanay. Dijo, ¿por qué Dios me dio buena suerte hoy? Y rápido casé. Ayomer Yitzhak el Yaakov. Le dijo Yitzhak a Yaakov. Que Shana Bamushha, vení, acércate y te voy a palpar, mi hijo. Atas de vení Esavimlo. Quiero saber si realmente eres Esav o no. Vaigash Yaakov, el Ishak, se acercó Yaakov al Ishak, su padre, y lo palpó. Ayomer y dijo, Akol Kol Yaakov. Muy bien, Tzadik. Muy bien. Akol Kol Yaakov. Veayadaim, y de Esav. Dice, la voz se oye como la voz de Yaakov, la forma de hablar, el tono, tiene un tono delicado. Una bonita, pero las manos son las manos de Esav. Eloy Kiró, y no lo reconoció, porque sus manos estaban disfrazadas igual que las de Esav, la de Barejeo, y lo bendijo. Bayomer, y le dijo, para más seguridad, atrás de venir Esav, tú eres mi hijo Esav. Bayomer, Ani, dijo, yo soy. Bayomer, y le dijo, tráeme la comida. Ah, recibió la esta y Jacob se fue feliz, recibió Veintén Lejá Elohim, Mital Hashamayim, Mishmanea Ares, todas las verajot del mundo, le entregó. Nada más cuando Jacob sale de su papá, se fue feliz. ¿Quién entra? Esav Ahiv llega con el caserío, de veras que acerca. Payas, Gamuma también, con comida asada, con una charola grandota. Payome le dijo, papá, Yakumavi, párate papá. El otro le dijo, recuéstate, párate papá. Come de lo que te traje para que me bendigas. Bayomer lo hizo a Kabimieta. ¿Quién es? Bayomer Anibinja de Jorja Esa. Yo soy tu hijo Esa. Y ahí Isaac dijo, este sí habla como Esa. Este es el idioma de Esa, este seguro. Callejeral Isaac Haradá. Se estremeció Isaac, un estremecido. Bayomer Miefo. ¿Quién es el que vi, que casó y que me trajo? Y ya comí de todo antes que tú llegues y ya le di todas las verajot. Gambaruji. Si Dios así quiso, que sea bendito. ¿Quién es ese? Kishmua Esav et divrei aviv, cuando oyó Esav las palabras de su padre, Vaizak Seakat, llamó un grito, Gedolao Marad Meor, y le dijo al papá, Barejeni Gamani, dame Berahami también. Ayomer, va hija de Mirma, vino tu hermano con trampa, Raikaj Virjateja, y tomó tu bendición. Y le dijo, papá, ¿no me puedes dar también a mí? Ok, le diste a él. Dame a mí también, verajá, los dos. Dice, ¿qué verajá te puedo dar? Si todo se lo di a él. Yo dije que toda la tierra y todo le di a él. Ya no me queda nada para dar. Y dije que todos sus hermanos sean esclavos de él. Entonces lo que te dé a ti va a ser que lo que es el esclavo del patrón. Entonces, ¿qué te puedo dar a ti? Se puso, estaba a llorar. Después viene toda la historia que lo persiguió, lo quiso matar a su hermano. Ok. Si ustedes quisieran ponerle a Jacob Avinu un título, ¿cómo le pondría? Yo le pondría, como dice el diccionario de la lengua española. El diccionario de la lengua española dice, ¿qué es la palabra judío? Habla en el diccionario, la palabra judío. ¿Cómo la traduce? Es algo impresionante. Mucha gente no se le ocurre abrir el diccionario y buscar cómo traduce el goy la palabra judío. Dice, primera traducción, judío de Judea. Segunda traducción, porque no todos los judíos somos de Judea, los de Yehudá son de Judea, pero los Coanim no son de Judea. Segunda traducción, traidor, usurero, ventajoso, tramposo, así dice el diccionario. Es algo increíble. Yo cuando una vez lo dije en una conferencia, me dijeron, seguro debe ser un diccionario nazi. ¿Qué diccionario es Jajam? Lo saqué. La Rus. ¿La Rus? No puede ser. La Rus, Jajam, la Rus va a escribir eso. El tzadik de la Rus va a escribir eso. Una persona dijo, yo voy a agarrar una pistola y voy a matar al que hizo ese diccionario. Yo, no puedes, lo enseñé en público. En las últimas versiones ya no lo pusieron. Pero fíjense, en las de 10 años, se fueron de aquí de la conferencia y abrieron 4 diccionarios distintos. Y todos traducen igual. Otra persona me trajo un diccionario de sinónimos. Sinónimos, judío, sinónimo de traidor, de tramposo, de ventajoso, de usurero, de aprovechador. Yo pregunté una pregunta. Dije, yo quiero entender una cosa. Vamos a suponer que los indios son gente sucia, no son limpios, gente sucia. Y yo quiero traducir la palabra indio en el diccionario. ¿Cómo traduzco sucios? No. Indios de la India. Ahora, los indios tienen un defecto, pero no es la traducción de la palabra. Tienen, es un adjetivo, es un calificativo. Los indios son sucios, pero la palabra indio quiere decir de la India. ¿Cómo puedes traducir la palabra judío traidor? ¿Esa es la palabra? Vamos a suponer que los judíos son traidores, y son usureros, y son ventajosos, y son todo lo que dicen. Vamos a suponer que es cierto, ¿ok? Es un defecto que tienen. Es una mala calificación. Pero no es la traducción de su nombre, no es su esencia. ¿Cómo traduciría yo? Traidor. Ventajoso. ¿Sabes por qué? Porque así dice la Torah. Vayomer y dijo, ¡Ajícala se mo Jacob! ¡Con razón se llamó Jacob! ¿De qué viene la palabra Jacob? Vaya que ven y sepama y me traicionó 2 veces. La palabra Jacob es una persona tramposo, que sabe darle la vuelta, sabe sacar ventaja de las situaciones. El hermano venía hambriento, sediento, dijo, ¡quiero comer! Dijo, ¿quieres comer? ¡Véndeme la mejora! Y otro desesperado por comer dijo, ¡llévatela, para qué la quiero! Es ventaja, igual me va a morir, exactamente. Así sabe la operación de la semana. Dijo, ¿para qué la quiero? Después se arrepintió, cuando vio cómo le vendí, ya esta operación, juró, y Shabalí me sacó ventaja. Y después, en las bendiciones, oyó que mi papá me dijo a mí, se aprovechó, se fue rápido y trajo 2 chivos, y le trajo antes, ¡es un traidor! ¡Su nombre lo dice! ¡Jacob! ¡Jacob quiere decir traidor! Judío quiere decir ventajoso. Viene la Torah y dice, ¿sabes cuál es la categoría de Jacob? ¿Sabes cuál es la ventaja? ¿Sabes cuál es? ¿En qué se destaca Jacob? Titen Emet le Jacob. Es el símbolo de la verdad. Un jajam dijo, ok, yo puedo aceptar que no fue un pecado tan grave lo que hizo Jacob, pero símbolo de la verdad no lo puedo dar. Ok, digamos que se justificaba por ciertos motivos. Pero darle el título de Emet, es lo último que puedo pensar yo de Jacob, que es Emet. Es el único patriarca que mintió tanto. Y a ese le pusieron Emet. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está escondido aquí? Aquí está escondido Rabotai. Aquí está escondido un secreto impresionante, impresionante. Ahorita que lo vamos a ir, van a ver ustedes qué tan amplio esta conferencia merece 4 horas. Nada más que el tiempo no lo permite. Vamos a tener que decirlo en breve. Pero es un mensaje que la persona lo puede aplicar. El que capte este mensaje se va a dar cuenta qué revolución puede causar en la persona, en el camino a la perfección, a la felicidad, para el matrimonio, para la educación de los hijos, para moros, para alumnos, para hijires, para todo sirve este mensaje. Está muy increíble, increíble. Ahorita van a ver. Van a ver qué mensaje. Mamá, es algo ni fla. No para ti, está. ¿Cómo tratar a ti? ¿Cuál es el mensaje? Dice el Talmud, la Gemara dice así: Kol hamerachem al achzarim, todo el que se apiada de los crueles. Sofo leitachzer al arachmanim. Al final, va a ser cruel con los piadosos. Otra vez, no es trabalenguas. Todo el que se apiada de los crueles, al final, va a llegar a ser cruel son los piadosos. ¿De dónde aprendemos esto? Shaul HaMelech. El rey Shaul, Dios le dijo, tienes que destruir a Amalek. Tienes que destruir a Amalek. Amalek era el símbolo de la crueldad, de la criminología que hay en el mundo. Dicen que los nazis vienen de Amalek. El Gaón de Vilna dice que él sabía conocer quién era descendiente, según la Jochmat HaPartzuf, según la, hay una filosofía, ¿cómo se llama? No, de la, hay, así como hay de la mano, hay de la cara, no me acuerdo cómo se llama. Es una ciencia, y él supo distinguir que este es de Amalek y mató a un amalequí para cumplir la mitzvah de destruir a Amalek. Hoy en día no sabemos quién es de Amalek, pero dicen que los nazis, como general, la raza aria es de Amalek. Amalek es el símbolo de la criminología. Amán Arashá, que quiso destruir a todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, era Amalek, era descendiente, nieto de Amalek. Hashem le dijo a Shaul HaMelech, el primer rey judío que hubo en la historia, le dijo, ve y destruye a Amalek, Mahot, Imhez, deje a Amalek, destruye a Amalek, no deje recuerdo de él. Llegó Shaul, y la mitzvah era destruir a todos los animales, no dejar nada, no dejar recuerdo de la criminología. Llega Shaul a la guerra, ganaron la guerra, de repente dice, los niños qué culpa tienen, las mujeres qué culpa tienen, hijacito los animales que hicieron. Haram, animales los podemos traer para hacer, sacrificar a Dios en el Betamidash. Haram, matar así, matar por matar. Haram, haram, no me da la sangre. No me da matar a gente inocente. Se hizo más papa que el papa. Dios le dijo, ve y destrúyelos. Y él dijo, me da haram. Vino Shmuel y le dijo, porque faltaste la palabra de Dios, Dios te va a quitar el reinado. Toda la historia, no hay tiempo ahora para extenderla. ¿Cómo terminó Shaul? Shaul HaMelech, cuando David mató a Goliat, Shaul dijo, todo aquel que mata a este gigante, le voy a dar a mi hija. David llegó un chaparrito así chiquito contra un gigante, iba con una resortera. Y le dijo Goliat, ¿a qué le van ojos y se tabara y bemaclot? ¿Que soy un perro que vienes con palos? Aquí se viene con armas. ¿Qué mandan a un chavito? Este nada más sopla y se cae. Dijo, tú vienes con tu fuerza y yo vengo con la fuerza de Dios. Hizo actuar su resortera, le llegó justo a la frente y cayó. Entonces todo el mundo de la fiesta que hicieron por haber, ya vencieron al gigante de los filisteos, ya ganaron la guerra. La fiesta que hubo, salían las mujeres por las calles y gritaban y cantaban. Decían, Shaul mató a miles y David mató a decenas de miles. Sí, en canción, en verso lo decían. Shaul oyó eso, se enceló. Dijo, este David me quiere derrocar. Seguro David está organizando una campaña para que lo pongan a él del rey. Mores Bamalhut, Hayab Mita. Hay que matarlo a David. Empezó a perseguir a David para matarlo. Lo buscaba, David se escapaba de una ciudad a otra. Se escondió David en una ciudad, se llamaba Nob, una ciudad de puros Kohanim. Había una ciudad, puros Kohanim. ¿Saben qué son los Kohanim? Kohanim, puros Hajamim. Kohanim son los que dan servicio en el Bet HaMikdash. Había una ciudad de puros Kohanim. Se escondió David ahí, y los Kohanim le dieron albergue, le dieron de comer. Vinieron unos lashonareros, unos chismosos, y le contaron a Shaul. ¿Sabes qué? David está escondido en Nob y la Kohanim. Cuando Shaul se enteró, fue a Nob para encontrar a David. David se enteró que Shaul se enteró, se escapó de Nob. Investigó bien Shaul y dijeron que ciertamente los de Nob le dieron albergue a David. ¿Qué hizo Shaul? Mató hombres, mujeres, niños, animales. Quemó toda la ciudad, lo que tenía que haber hecho con Amalek. A sus hermanos Kohanim. Nob ir a Kohanim, toda una ciudad de Kohanim la destruyó, la dejó cenizas. ¿Por qué? Porque le dieron albergue a David. Pregunta a la demás, ¿cómo es posible? ¿Sabes cuál es la respuesta? Todo el que se apiada de los crueles, al final va a ser cruel con los piadosos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está escondido aquí? ¿Qué mensaje aquí? Es ilógico. Si Saúl tenía un corazón tan bueno, que Dios le dijo, destruye, y dijo, el corazón no me da. ¿Cómo puede después ir y destruir la ciudad de Nob sin que Dios le diga? ¿Cómo es posible? Aquí hay un secreto muy grande. Le voy a decir cuál es el secreto. El secreto es, nosotros estamos acostumbrados en la vida que existen virtudes y existen defectos. Hay virtudes, hay defectos. Por ejemplo, Una persona que es muy ambicioso es un defecto. Una persona que se conforma, es una virtud. Una persona que es muy chillón es un defecto. Una persona que es muy alegre es una virtud. Una persona que es muy olvidadizo, se le olvida. Le dices, se me olvidó, es un defecto. Una persona que tiene muy buena memoria es una virtud. Y así en todo, todas las cosas. Una persona que es muy listo, muy rápido para hacer las cosas, Dariz, es ágil, rápido para hacer las cosas, es virtud, Zerizud. Una persona que es flojo, ¿no? Es un defecto. Son virtudes y defectos, ¿verdad o no? Acá viene un secreto impresionante. Impresionante. No existen virtudes y defectos. No existen defectos. Existen virtudes mal aplicadas. Una virtud mal aplicada es un defecto. Y un defecto bien aplicado es una virtud. No existen defectos. Todo es virtud. Dios no ha hecho nada malo. Todo es bueno. Todo. Todo lo que se puede. El odio también es bueno. ¿El odio es bueno? Sí, es bueno. Es bueno y buenísimo el odio. El odio, David Amela, fíjense, en Tehilim, Salmos. David, el símbolo del amor. David quiere decir amor. Habla del odio. Dice, yo odio, odio. ¿A qué odio? A la maldad. Odio a la maldad. Odio a la corrupción. Odio, la detesto. No puedo ni ver. Me voy a poner a divertirme viendo una película de crimen. El crimen lo odio. ¿Cómo puedo divertirme con algo que tengo que odiar? Uso todo mi odio para odiar lo que debo de odiar. Y entonces cuando quiero odiar a mi suegra, ya no me queda odio. Ya lo usé. Ya lo apliqué. Ya está aplicado. Entonces todo el amor me queda para mis cuñados, para mi marido, para mi familia, para mis hijos. El amor, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Viene la democracia y dice, Jacito el asesino, hay que comprenderlo. Estaba de mal humor, seguro la esposa le hizo enojar, no hay que ser tan esto, ¿eh? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a comprender al que no hay que comprender. Y a su mujer no la comprende. Porque usó la comprensión donde no la debía de usar. Usó una virtud mal aplicada. Es algo impresionante esto. Todo. Porque vamos a agarrar el ejemplo de Mashal rápido, el ejemplo de la memoria. Y el olvido. El olvido es un defecto muy grande. ¿Para qué Dios creó el olvido? Y lo más precioso que hay sobre la tierra es ser olvidadizo. Lo más precioso. Una vez leí un libro que dice, la persona que es olvidadizo tiene tres ventajas. Se olvida las desgracias, los problemas. Se olvida las ofensas. Y disfruta del mismo chiste dos veces. Porque ya se rió. Ahorita se le olvida para poder disfrutarlo otra vez. El olvido es precioso. Hay un pasuk, un versículo que dice en la Torah, Sur yeladejat teshi, Dios te creó el olvido. Batiskaj el mejor leja y te olvidaste de Dios. Yo te di un arma que se llama olvido para que la utilices para olvidar todos los problemas de la vida. Y tú utilizaste ese olvido para olvidarte las cosas buenas. ¿Qué hace la persona? Ocupa su memoria. La memoria que tenemos está limitada. La memoria no puede captar. Así como la computadora, hay 1 giga, 2 gigas, lo que puede captar. Y además que eso, memoria insuficiente. ¿Cómo aparece? ¿Quieres meter un programa nuevo de los Netscape, los nuevos que están saliendo? Memoria insuficiente. Memoria agotada. La persona almacena en su memoria lo que le hizo fulano, lo que le hizo mengano. Como dijo una vez el doctor Betes, las mujeres son arqueólogas. ¿Qué son los arqueólogos? Es buscar debajo de la tierra lo que había hace 3.000 años. Esa es la función. Así dice que el hombre llegó tarde el día de la boda, llegó tarde, 20 minutos más tarde, y 20 años después de la boda le dice, y nunca te va, tú no me quieres porque el día de la boda llegaste 20 minutos. Ya, eso ya borró, ya pasó. ¿Qué hacen los arqueólogos? Excavan y dicen, esto, la historia de hace miles de años. ¿Qué hace la persona? Empieza a almacenar rencores, almacenar desgracias, almacenar problemas, dice, esto nunca voy a olvidar, almacenar penas, ¿te acuerdas? Es que, ¿cómo puedo disfrutar de esto si aquella vez me pasó lo otro? Y empieza a almacenar todo, y cuando quiere acordarse de las cosas bonitas que tuvo en la vida, aparece un mensaje, memoria insuficiente, memoria agotada. Está agotada, ya usó la memoria. ¿Cómo te acuerdas que pasaste momentos bonitos? la persona puede, con la memoria de momentos bonitos, puede superar todas las peores situaciones de la vida. Cuando tiene una situación difícil, se acuerda de que hubo momentos buenos, eso le da fuerza para seguir luchando. Pero como no hay lugar en la memoria porque la utilizó mal, entonces, ¿cuál es el problema de la persona? Nadie tiene defectos. Nadie tiene defectos. Nadie. La ambición no es un defecto. La ambición es una virtud. ¡Pobre de la persona que no es ambicioso! ¡Pobre de él! Dios creó la ambición, ¿para qué? Para querer superarse. Cuando ves una compañera, una amiga que está superando, que está yendo a una clase de Torah, que está elevando, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué ella se puede superar? Yo también me quiero superar. Para eso está hecha la ambición. ¿Y para qué Dios creó el conformismo? Para cuando veas una amiga que compra un carro nuevo y dices, se me antoja un carro nuevo, que digas, no, pues el mío está bueno, ¿qué tiene? ¿Para qué cambiarlo? ¿Qué hace la persona? Voltea los papeles. El carro tengo que estar igual que la vecina, el mismo. ¿Cómo yo va a ser de menos? Y cuando le dicen, oye, la vecina ya fue a tomar clases de Torah. Sí, yo no soy jajam. Yo, ella que vaya. ¿Yo qué tengo que ver? Yo no soy. ¿Qué? Todos pueden ser tzadikim. Yo soy normal. Yo soy del pueblo. Para las cosas espirituales somos del pueblo. Somos normal. Pero para las cosas materiales tenemos que ser como normal. ¿Qué? Yo voy a ser igual que el otro que tiene un cutlas. Yo con cutlas. Yo no soy de cutlas. Yo soy de marquís para arriba. ¿Y por qué en lo espiritual no eres marquís para arriba? Porque ya utilizaste tu ambición en el lugar incorrecto y te sobró el conformismo para la Torah, para las cosas espirituales. Yo tenía un alumno aquí, él me contó, Belía y Nará de mucho dinero, dice que él antes que sea religioso, iba a Miami de vacaciones, iba a buscar un traje. Le gustó el traje, pero tiene un problema. Está demasiado barato, costaba nada más $1,000. Él no vestía trajes menos de $2,000. No era para su categoría. Tenía un defecto. ¿Cuál era el defecto? Que era demasiado barato. Camisas de 500, corbatas de 200. Así era. Dice, no aceptaba. Se hizo religioso, empezó a acercarse a la Torah, empezó a ver la importancia de las mitzvot, a estudiar Torah. De repente, un día se enteró que el jajam compró un tefilín que le costó $2,000. El mejor tefilín que hay en el mundo. Un tefilín normal cuesta 300, 400, hay de 500, 600. $2,000 y se tardó 4 años en que se lo entreguen y le hicieron el favor de ponerlo en la lista. Y lo fue pagando de a poco. Fue con el jajam y dijo, jajam, se lo compro en 2,500. Dijo, no, estoy 3 años esperando y pagando el cuerpo a que en 4,000, en 5,000, no lo vendo. No lo vendo, es mi ilusión tener un tefilín de lo mejor que hay. Bekitsur se movió, dijo, ¿qué? Yo con todo mi dinero que tengo, con todo, no, jajam va a poder más que yo. Habló a Israel, movió a jajam este, a jajam el otro. Bekitsur, 6 meses antes que yo, recibió su tefilín. 6 meses antes que el jajam recibió su tefilín, y le costó igual, le costó $2,000. Dijo, jajam, mire mi tefilín, no sé qué. Y así, llegaba al Sukkot, yo traía aquí 100 etrogim para vender. Decía, jajam, escoja el mejor para usted, y ese quiero. Y se lo pago, y le pago $1,000 para el colel. ¿Vale 100? Le pago 1,000. Yo digo, bueno, el colel, el etrog es kosher, qué diferente, un poquito mejor, el mejor se lo llevará siempre. El mejor para usted, ese es el que quiero. El que ya usted va a decir, verajá, antes de decir verajá, me lo vende. Y usted se lleva el número 2. Órale. Y así empezó, y cada cosa a lo mejor mezuzá, mejor tefilín. Me contó él, de que los amigos decían, no saben qué le pasó, está raro. Va a Miami, va a comprar un traje, le dicen, cuesta $500, le dicen, está muy caro. Dice, ¿qué pasó? Dice, no entiendo, ¿no? Antes $1,000 era barato y no lo compraba por el barato. Y ahora $500 es caro. Sí, ahora después que usted dio esta clase ya entendí lo que me pasó. Enfoqué mi ambición hacia lo espiritual. Y ahora no me quedó ambición, el conformismo se está aplicando para lo material. Es un secreto, es el secreto más grande de la vida. No existen defectos. No existen. La Gemara dice, si una persona nace bajo el planeta Marte rojo y sale de color Gingy y tiene temperamento de asesino, ¿qué puede hacer? Que sea Shohet. Shohet, o doctor, o cirujano. O Mohel. Sí, es la Gemara, 3 soluciones. ¿Te gusta sangre? ¿Te gusta lo rojo? Hay muchas cosas que hacer con la sangre. Hay shejitá, hay milá, hay cirujano. enfoca ese temperamento para el lado bueno y eso negativo se convirtió en positivo. Es algo más impresionante. Esaf salió almoní, salió rojo. Rojo, ¿por qué? Porque nació bajo el planeta Marte y tenía tendencias de asesino. Le gustaba la sangre, le gustaba lo rojo. Jadito, ¿qué quieres de él? ¿Qué quieres? Hay otra persona que nació rojo también. ¿Quién? David Amelech. David Amelech era almoní, era Jindi, también nació bajo el planeta Marte. Y sin embargo, David Melech Israel quedó como el rey, el Mashiach. David supo enfocar eso rojo. David Amelech contestaba preguntas de mujeres de sangre. Así que la Gemara, sus manos estaban manchadas con sangre de mujeres que preguntaban si estaba tahor, si no estaba tahor, si era roja, si no era roja. Entonces utilizó esa tendencia a lo rojo para ayudar a las personas. Y Esaú utilizó lo rojo para destruir a las personas, para hacer un Hitler, para hacer un nazi. Entonces el mismo rojo, Admoní, si Esaú le va a reclamar a Dios, pues ni modo, yo nací Jinji. Van a decir, había otro Jinji, David Amelech. Mira la diferencia entre tú y él. No existen defectos, no existen defectos. El peor de los defectos, bien enfocado, eso se aplica en todo. La persona tiene que analizar, es que mi hijo es muy esto, es muy ambicioso. ¿Ah, muy ambicioso? Enfócale eso, no lo hagas, no le quites la ambición, no le destruyas, no le destruyas. El orgullo es lo mejor que hay. El orgullo es buenísimo. No hay algo más precioso que el orgullo. De veras, así dice Hazonish. Dice, la persona que tiene orgullo y trata de destruir su orgullo, está destruyendo su esencia humana. Bar minan, de una persona que le destruye en su orgullo. Bar minan, su autoestima. Entonces, ¿cuál es el orgullo? El orgullo es, no es de mi categoría oír chismes. No es de mi categoría comentar chismes. Yo soy tan alto que yo no voy a poner a hablar de la suegra que digo. Yo voy a poner a hablar de eso. Para eso utiliza el orgullo. No es de mi categoría exponer mi cuerpo en una playa ante hombres. No es mi categoría. La esposa del presidente no lo hace, yo tampoco. Yo soy más que la esposa. Yo soy hija de Dios. Yo soy Malcá. Ese orgullo es positivo. Ese orgullo. Para eso Dios creó el orgullo y hay que fomentarlo. Y hay que desarrollarlo. Cuando alguien me ofende, no es mi categoría contestarle. Mi categoría es quedarme callado. Porque yo soy muy superior a él y me quedo callado. Y es una señal de superioridad. Y ese orgullo es permitido, bien enfocado. Para eso Dios creó el orgullo. No para gritarle a tu marido cuando llega tarde en la noche. No para eso Dios creó. Si lo usas para eso, pues después, todo el día chismoseando, ¿por qué utilizaste la humildad? No, yo soy humilde, yo chismoseo como todas. No es así. No es así. Tú no eres como todas. Tú eres especial. Tú eres especial. Todas chismosean y yo no, porque yo soy superior. Yo no tengo tiempo para perder en chismes. Todos los defectos bien enfocados se convierten en virtud. Melech de oro. ¿Cómo va a matar ahora a esta gente? Me da lástima, son inocentes. ¿Es una virtud mal aplicada? Porque Shaul HaMelech también tenía un poco de crueldad en su corazón. Dios le dio crueldad. ¿Para qué se la dio? Para que la utilice en el lugar correcto. En este lugar había que utilizar toda la agresión. Para eso Dios te dio la crueldad. Como no la utilizó, le sobró la crueldad y la desahogó contra sus hermanos. No vida con él. Por no haber utilizado ese defecto en el lugar correcto que se convierte en virtud. Eso es un secreto impresionante. No existen defectos. No existen defectos. ¿Saben cuándo Jacob Avinu se convirtió en el hombre de la verdad? Cuando supo mentir. ¿Están oyendo esto? Cuando todas las personas tenemos la tendencia a decir la verdad y tenemos la tendencia a mentir. ¿Para qué Dios creó la tendencia de la mentira? ¿Para qué? Si de repente un día la mujer siente que ya no quiere tanto a su marido como lo quería antes. Así ya, baja, sucede. No lo atrae tanto como antes. Y viene el marido y le pregunta, ¿me quieres igual que antes? ¿Me quieres como el día de la boda? Y ella es una mujer sincera. Ella dice la verdad. Ella nunca ha sacado una mentira de su boca, nunca. ¿Va a mentir ahora? Tiene que decir la verdad. ¿Sabes qué? Sinceramente, a mí no me gusta mentir. ¿Para qué te voy a engañar? ¿No?
¿Está actuando bien o está actuando mal? ¿Por qué? La verdad, hay que decir la verdad. Yo soy una persona, jamás en la vida salió de mi boca una mentira, jamás. Y ahora voy a mentir por primera vez en mi vida. Si tú no mientes ahora, va a llegar un día que vas a mentir donde no debes de mentir. Porque para eso Dios creó la mentira, para eso la creó. Porque dice la Gemara, mutar le shanot ni penea shalom. Está permitido mentir para lograr la paz. Dios mintió a Hashem, mintió cuando le dijo que Sara dijo, mi marido está viejo. No dijo, mi marido está viejo, dijo, yo estoy vieja. Para que no baje Sara en los ojos de Abraham Avinu, que dijo, mi marido está viejito. Hashem mintió, Dios mintió. ¿Y tú no vas a mentir? No, es que ahora se le ocurrió ser sincera. Ahora, justo ahora le vino la tecla de la sinceridad. Esa tecla, ¿saben quién la apretó? El Satán. El Satán le vino a decir, hay que hablar la verdad. Jacob Avinu, por orden de su mamá, Rivka y Menula Tzadeket, le dijo, este es un momento para mentir. Porque las bendiciones las va a recibir Esav, las va a utilizar mal. Él no merece, tu papá está enceguecido y tu papá no sabe la maldad de Esav, a él le va a hacer mal. Al mundo le va a hacer, imagínense, Hitler con las bendiciones de Isaac. Imagínense lo que hubiera hecho Bar Minan. Rivka sabía que Isaac estaba equivocado en darle las bendiciones a Esav. Y le dijo, ve y yo te autorizo a que engañes y a que mientas. Para eso Dios creó la mentira, para esta ocasión. Jacob dijo, mamá, ¿pero cómo va a mentir? ¿Cómo si yo soy Emet? Todos tenemos algo de mentira. La tenemos que aplicar en el lugar correcto. En el momento en que Jacob engañó a su papá, en ese momento se convirtió en el hombre de la verdad. ¿Por qué? Porque utilizó toda la mentira en el lugar correcto y ya no le sobró mentira. Ya le quedó pura verdad. Es algo, Rabotá, eso es algo impresionante, impresionante. De veras, es algo ni flá. ¿Por qué? Ah, mi Peña Shalom. Es el ejemplo clásico. ¿Cuántos ejemplos hay? Justo, y fíjense ustedes que justo cuando vienen casos de Shalom Bait, a uno se le ocurre ser sincero. Justo. Ay, pues es increíble. Está para tele. Todo el tiempo se la pasa tapando y cubriendo y disfrazando las cosas, pero cuando se trata con el marido, con él, yo soy sincera, yo soy abierta, no me gusta, a mí me gusta ser transparente. Transparente. ¿Qué transparente? ¿Que eres de cristal? Dios te hizo de cuerpo para que no seas transparente. Aquí Dios te dio el poder de ocultar, para ocultar ahora, para lograr el shalom. Para eso Dios creó la mentira. Aplícala en su lugar correcto. Una vez dijo mi papá Shihie, estaba yo platicando esta idea, y me dijo, hay un defecto que se llama ateísmo, renegar a Dios. ¿Eso también puede ser una virtud? ¿Renegar a Dios? No, eso ya no. Bar Minan, ser cofer, ¿saben qué es cofer? Cáfar, no hay Dios. Bar Minan, eso ya no, eso sí que ya no. Sí, se puede utilizar para bien. ¿Para qué Dios creó la renegación? Dios creó, es algo muy curioso, ¿cómo puede una persona creer en la tontería más grande del mundo que no existe Dios? ¿Se puede haber hecho solo? Y hay gente que así cree. ¿Cómo Dios pudo haber creado la opción que la mente humana pueda creer que no existe Dios? ¿Cómo Dios creó esa opción en la mente? ¿Sabes para qué la creó? Cuando te vienen a pedir un favor, no digas Hashem Yazor. No hay Dios. Cuando te vienen a pedir un favor, si no ayudas, se va a morir. Piensa que se va. No, Dios no va. Dios, no hay Dios. No hay Dios. Tú lo tienes que salvar. Para eso Dios creó la renegación. Que la persona se olvide de Dios cuando tiene que hacer una mitzvah, cuando tiene que ayudar a alguien. Porque mucha gente así es. Cuando viene a pedirle un favor, de repente le sale toda la emuná. Toda la emuná del mundo dice, no te preocupes, Hashem Yazor, Dios esto, todo va a estar bien. ¿Qué Hashem Yazor? Te vengo a pedir ayuda. ¿Qué Hashem Yazor? ¡Tú Tazor! No pienses en Dios cuando te viene a pedir ayuda. También el ateísmo, bien aplicado, es positivo, ¿no? Hay lugares, cuando se trata de la educación de tus hijos, te dicen, mira, como en esta escuela, Bar Minan, las niñas ya no son vírgenes, mira cómo Bar Minan esto, mira cómo, ¿qué dice una? Yo, Hashem, yo tengo mucha fe en Dios que va a cuidar a mis hijos. No tengas fe, la fe no fue creada para eso. La fe fue creada para cuando tienes miedo que te roben, que entren ladrones a tu casa. Tienes una que no te van a robar. Tienes miedo que te asalten, tienes una que no te van a asaltar. Pero si tienes miedo que asalten los valores de tus hijos, no hay Dios. ahí eres tú o tú. Y no vas a, cuando subas al cielo y digas, es que yo tenía mucha fe, la fe no la creé para eso. ¿Y qué pasa? La gente voltea los papeles. Toda la fe, cuando le dices cómo, no te das cuenta cómo está el ambiente, no ves la tele, lo que enseña. Sí, pero yo tengo mucha fe, Hashem Azor, Dios es bueno, Él me va a cuidar, que mis hijos sigan el buen camino, todo. ¿Sí? Y cuando se trata de cosas materiales, ya va a ver, ese es lo que me hizo, ahí no hay Dios, ahí se olvida. Es todo al revés, voltear los papeles. Todos los defectos bien aplicados se convierten en virtudes. El judío es traidor, súper traidor. El judío no puede subsistir sin ser traidor. Dios creó la traición en el corazón de los judíos. ¿Por qué? Porque la única manera que puedan superarse y vencer al Satán es traicionándolo. Al Satán, al Yetzer Hará, no se lo puede enfrentar frente a frente. El que dice, la que me da cuenta, que había un jajam que siempre decía, un jajam, Rabí Meir, decía, flechazo a los ojos del Satán. Gira, cada vez que hacía una mitzvah, decía, esto es una flecha contra el Satán. Él lo enfrentó. Un día Satán dijo, ¿este? Se disfrazó el Satán de una mujer bella y Bar Minan estaba a punto de caer en el pecado. Luego dijo, yo soy el Satán. Y si no fuera porque todos los días anuncian en el Shamaim, cuídense de Rabí Meir de su Torah, te hubiera hecho Bar Minan caer al Gehinam con este pecado. Pero porque eres Rabí Meir, pero por favor ya no vuelvas a decir flecha en los ojos del Satán. ¿Por qué? Tú vas a enfrentar, ¿sabes quién es el Satán? El Satán es un guerrillero experto con 5.758 años de experiencia. Y tú tienes 30, 40 años y vas a enfrentártelo. A ver, ¿puede? ¿Puedes enfrentar? ¿Puedes competir contra un... Entonces, la única forma de vencer al Satán es engañándolo. ¿Engañándolo? ¿Qué es engañándolo? Cuando viene el Satán y te dice, ve a comer taref, no le digas es haram. No le digas es haram porque te va a ganar. Dile, me da flojera. Ahorita me da flojera, estoy cansada, hoy tuve un día. Utiliza toda tu flojera para eso de la flojera. O dile, claro que sí, taref, riquísimo, la semana que entra. Posterga. Y cuando tu marido te dice, cocíname esto, ahorita, al instante, rápido, no hay flojera. ¿Qué hace la persona al revés? Al Satán, rápido. Y las cosas buenas, claro que sí, pero mañana, al otro día, la semana que viene, es voltear los papeles, la postergación. Es un defecto muy grande, postergar todo para mañana. ¿Para qué Dios creó la postergación? Para postergar los pecados. Es una forma de traicionar, ser traidor con el Satán. Hay muchas formas. Yo una vez dije, ¿por qué en el Knis, en la mañana ponemos desayuno, todos los días desayuno? Ponemos rico, zambusa, guaguas en esta semana, una señora mandó esto, cada día alguien manda algo riquísimo. Cada vez más ricos los desayunos, porque en la mañana está uno en la cama, el hombre... Y viene, se quiere levantar la tefilá, le dice Satán, jara, hace frío, está oscuro, no dormiste bien, estás desvelado. Entonces él dice, no, es que voy a probar la sambusak. ¿Vas a comer sambusak? ¡Fatal, ve! Llega a comer sambusak, pero de paso va a contestar que dushak, a ti. El Satán se voltea y dice, oye, este fue a comer sambusak y se llevó. Igual en Shabbat, ¿qué hacemos en Shabbat? El Satán ve la mesa puesta, ¿qué ve? Arak, vino, whisky, dice, estos ya están hechos, ya imagínate, con las copas están acabados, ya van a ser averos, van a decir groserías, ya no tengo trabajo aquí, ya está el trabajo acabado. Regresa Satán a las 11 de la noche el viernes y dice, ¿qué pasó? Sion Kiddush, Shalom Alejem, Eshefai, Latame Bishvahim, Kiddush, Dibre Torah, Shulhan, cantaron, bailaron, Birkat Amazon, salió perdiendo. Esa es la forma de es traicionar a Satán, es ser ventajoso con el Satán. Dale un zambusak y llévate en Akishab. Llévate mil de cosas a cambio del zambusak. Es cobrarle intereses. Y una vez conté, lástima que ya el tiempo no da. Una vez me pasó aquí en Tecamachalco, tenía un grupo de chavos, de jóvenes, de 17, 18 años, que en las vacaciones, julio-agosto, me pidieron si en el mes de julio puedo estudiar con ellos. 4 o 5 horas al día en Gemara. Eran 5 o 6 jóvenes. Empezamos a estudiar. Cuando ya llegó agosto, dijeron, jajam, el martes nos vamos a Los Ángeles, los amigos, los cuates, a pasar 2 semanas ahí, y quién sabe qué van a hacer por ahí. ¿Ok? Dije, ok, entonces de despedida, que estudiamos un mes juntos, dije, esta noche, el lunes en la noche, vamos a hacer un torneo de ping-pong. Aquí teníamos una mesa de ping-pong, torneo de ping-pong, eran 6 y 7 chavos, trajeron más amigos, bravo, torneo de ping-pong. ¿A qué horas empieza? A las 10. Empezaron a jugar, yo me subí a dormir de 10 a 12. subí a dormir, me levanté a las 12 y dije, ¿cómo va el torneo? Ya, campeón este equipo, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya, son las 12, así, ¿no? Vamos a estudiar un ratito. Eran 8, 9 chavos. Nos sentamos a estudiar desde la 1 de la mañana hasta las 10 de la mañana del otro día, sin parar. Nada más rezamos y seguimos, sin desayunar. Llegó el Rav Pérez aquí a la Tevilá y entró y dijo, ¿qué están haciendo? Dijo, ¿estamos haciendo vacaciones? Sí. Dije, las últimas 10 hojas que estudiaron, pregúnteles cualquier renglón en qué página está y le van a decir. Le preguntó el Rav, ¿esta palabra en qué renglón, en qué página está? Está en Daf Gimal. Esta palabra en Daf, esta palabra en Daf Vav. Se volvió loco el Jajam. ¿Qué pasó? Fui ventajoso con el Satán, le cobré intereses. Le di 2 horas de ping-pong y le cobré 10 horas de Torah. El judío es usurero. ¿Saben qué es usura? ¿Saben qué es usura? Es presta 1 peso y cobra 100 de intereses. ¿Para qué Dios creó eso? Si la persona utiliza a Jacob, Jacob, ¿sabes por qué se llamó Jacob? Para traicionar, para engañar a quien a Esav, Esav es el Satán, Esav es el Yetzer Hará. Para eso Dios creó la traición. ¿Pero qué pasa con el judío? Si el judío no utiliza toda la traición para traicionar a la maldad, entonces, ¿qué sucede con esa traición, Bar Minan? Traicionan el comercio, traicionan los negocios, traicionan a su marido, traicionan a su mujer. ¿Por qué? Porque tiene un defecto que se llama traición, que no está aplicado en su lugar correcto y se convierte en un defecto. Era una virtud, pero esa virtud se convirtió en defecto. La última quiero terminar. El peor defecto que puede haber, lo peor que puede pasar a la persona, lo peor, es ser Eved. Ser Ishir. Eved. Eved es peor que Ishir. Eved quiere decir esclavo. Esclavo quiere decir que lo compraban en el mercado de esclavos, como compras una vaca, se compraba un esclavo. La Torah acepta la esclavitud. Kenan, el cuarto hijo de Ham, fue maldecido por Noaj. Eved, Abadim y Elehab, toda la descendencia van a ser Abadim. Los negros vienen de Kenan, Abadim. Abadim, sangre de esclavos. Van a tener sangre de Ishir. Eved, Abadim y Elehab. Es lo peor que hay. Es lo más bajo que hay. Cuando Eliezer era nieto de Kenan, dijo, ¿no quieres casar a tu hijo con mi hija? Le dijo a su patrón, a su amo, a Isaac. Dijo, si no le encuentro, a Abraham, si no encuentro novia en tu familia, ¿la puedo casar con mi hija? Dijo, de ninguna manera. ¿Por qué? Dice, Kenan es Arur. Arur Kenan, maldito Kenan, dijo Noah. Maldito sea Kenan por lo que le hizo al papá, que lo violó. Lo que pasó con los salieron de la Teba. Maldito Kenan. Y el pueblo de Israel somos Baruj, benditos. Alguien bendito no se puede casar con alguien que tiene el título de Arur, de maldito. Sin embargo, miren qué curioso. De repente nosotros vemos en la Torá, en la Perashá semana pasada, dice, Ata, Ata, Beruj Hashem. Eliezer recibió el título de Baruj. Era maldito Baruj. ¿Por qué? Eved Abraham Anoji. Si yo soy Ishir, pero voy a ser de Abraham, no voy a ser Ishir de otro Ishir. Si ya que me toca ser esclavo, voy a ser esclavo del hombre más perfecto del mundo. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró el defecto más grande que puede haber en un ser humano, ser esclavo, y lo puso en un lugar correcto y se convirtió de maldición en bendición. Lo peor, la peor maldición, el peor defecto que puede haber de ser esclavo, se convirtió en bendición cuando se paró Eliezer y dijo, Eved Abraham Anoji, soy Eved, pero de Abraham, no Eved de cualquiera. Ese es un secreto muy grande, Rabotay, muy grande. Fíjense, nada más voy a terminar. La mujer, Hashem la creó. Hashem le puso el teva, la naturaleza, de ser sometida. Veú im sholbaj. Esteva, así Dios la creó. ¿Para qué? Para que sea sometida a su cónyuge, a su marido, y de esa manera el matrimonio funcione tip top, 100%. Cuando el hombre, Moshel, cuando hay un capitán en el barco camina y llega a su destino. Cuando se cambian de capitanes, cuando hay piloto y copiloto, y se están peleando, cada uno, imagínense en un avión, que el copiloto dice, no, ahora me toca a mí, mientras está temblando el avión, la gente se está por caer el avión, ¿por qué? Porque no se decide quién va a pilotear ahora el avión. Entonces va a arminar lo areno, viene la catástrofe, vienen las destrucciones de matrimonios. Pero viene la mujer y dice, no, ¿por qué? ¿Quién dijo? Yo no acepto. ¿Qué es eso de estar sometida? No quiero que me... A mí nadie me va a gritar. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo no acepto. Ya le aclaré a mi marido que nuestro matrimonio va a ser Javer de Javera. Socios. Nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas. Nada de que tú dices y yo hago. Nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? De repente va al súper y el Iji le grita. La cajera le grita. ¿Y por qué me gritan? Es que como no acepta las órdenes de tu marido, las tienes que aceptar en la calle. Mejor, si de todos modos la mujer tiene el tema y tiene designado, es parte del castigo de la mujer por el pecado de Adán, de que esté gobernada, qué mejor que estar gobernada por su marido y no por el chofer. Y no por el del mercado, y no por las hijires que llegan tarde los lunes, que gobiernan a las mujeres. Prefiero, es un musar impresionante. Si la mujer se deja gobernar en su totalidad por su marido, ya agotó ese defecto que es el sometimiento, ya lo agotó, ya lo enfocó en el lugar correcto, y queda libre, sale a la calle y todo el mundo la respeta, y nadie le levanta la voz, y nadie le da órdenes. ¿Por qué? Porque las órdenes yo las recibo solamente de mi marido. Hashem me dio el teba de recibir órdenes y las recibo, pero ¿de quién las tengo que recibir? De quien la Torah dice que las reciba. Este es, por eso le digo, Rabotá, este es un mensaje. No hay hijos con defectos. Si ves tu hijo que tiene un defecto, busca cómo puedo enfocarlo en el lado correcto y vas a ver cómo con ese defecto va a crecer y va a subir y va a llegar a ser el hombre más perfecto de la generación. Ese musar lo aprendemos de Jacob, traicionero. De Esav, que era rojo, pero también David fue rojo. Uno utilizó lo rojo para ayudar a la gente, otro lo rojo para matar. Y lo aprendemos de Jacob. Cuando Jacob, Avinu, se hizo el hombre de la verdad, cuando supo mentir. Es algo impresionante. Cuando supo enfocar la mentira en el lugar correcto, ya no le sobró mentira. Le sobró la verdad para toda su vida, donde tiene que aplicar. Que Hashem y Baraj nos ayude a saber enfocar todos los defectos como virtudes y ver a Hashem lograr la perfección para recibir el Mashiach Tzidkenu. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.